Decir Japón, este ejercicio es sinónimo de éxito. El mercado nipón de renta variable vive un momento excelente, llegando a tocar en el primer trimestre del ejercicio máximos que no se veían desde la friolera de hace 34 años. Y los fondos españoles que invierten en bolsa japonesa brillan este año. Pero ya ha aflorado todo el potencial de este mercado. Nos acercamos esta tarde en este espacio de fondos a la filosofía, el proceso de inversión del fondo GVC Gaesco Japón, de la mano de su gestor y además CEO y CIO de la gestora GVC Gaesco Gestión, Jaume Puig. ¿Qué tal, Jaume? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muchas gracias por estar aquí, os lo agradezco.
Bueno, se comporta muy bien el fondo este año, lleva más de un 15%, a 3 y 5 años anualizada, la rentabilidad supera el 5. ¿Está sobrevalorado ya el mercado de renta variable japonés?
No, ni mucho menos, ¿no? Si me permite solo... un poco sobre Japón, ¿no? Japón es quizás el único país del mundo donde la inflación es una bendición, ¿de acuerdo? Llevan muchos años entre deflación y llevan muchos años con inflaciones muy bajas, ¿no? Y entonces ellos necesitaban Japón que hubiera inflación para dinamizar la economía. Cuando hay deflación la gente pospone el gasto, si hay inflación la gente lo anticipa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? La inflación, que en muchos otros puntos del planeta se percibe como mala, ¿de acuerdo? Ellos la han percibido desde el primer momento como buena y les ayuda a salir de una situación de inacción o que tenían durante muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, en esto Japón es distinto, ¿de acuerdo? En este lugar en el mundo, con lo cual Japón ya solo por este, digamos, tema diversificador, hoy es una oportunidad de inversión tremenda. Esto por una parte, ¿vale? Pero luego hay que entender que esta situación, ¿a quién beneficia, no? Entonces, tenemos que entender bien, por ejemplo, ahora los japoneses ahora en abril, ellos cierran el año el 31 de marzo. Sí. En abril han tenido unos subida de salarios. Por ejemplo, en grandes empresas la subida de salarios es alrededor de un 5,5%, muy superior a su inflación. Y entonces ellos están encontrándose en una tesitura que para ellos es totalmente nueva después de años y años de salarios congelados, ¿no? La familia japonesa, primero, es de las más capitalizadas del mundo, la que más ahorros tiene, y ahora se encuentra en una situación donde encima les aumentan los ingresos. ¿Esto qué hace? Que en Japón, donde el gasto, el consumo ha estado más deprimido que en otros sitios, ahora mismo hay un tema de un consumo que está saliendo de una forma muy efervescente. Entonces, esto es bueno para todo Japón, ¿de acuerdo? Pero bien, ¿qué ocurre? Yo creo que nuestro fondo tiene un diferencial. En Japón ahí podemos dividirlo en algo muy sencillo: empresas exportadoras, las Toyota, Sony, todo lo que todo el mundo conoce, y luego las empresas más domésticas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esto genera un gran dinamismo en las empresas domésticas. Nuestro fondo, la característica principal que tiene es que no es un fondo, primero, no replica ningún índice, es gestión activa, como todos los nuestros, pero segundo, el 85% del fondo tiene que ser en empresas domésticas, no en empresas exportadoras. Lo cual, ¿qué ocurre? Las empresas domésticas se ven especialmente favorecidas y este segmento de empresas, que es donde nosotros invertimos, en esta coyuntura, ¿no?, se ven especialmente favorecidas, ¿no? Entonces, están subiendo fuertemente bancos, están subiendo fuertemente empresas de consumo, están subiendo fuertemente cementeras, empresas de advertising, o sea, están subiendo toda una serie de empresas que notas ese dinamismo de consumo interno, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿dónde está? Pues empezando, porque les supone un cambio radical a ellos. Japón, como bien decías, el Nikkei hizo máximos históricos hace 34 años, que ahora ha replicado. En aquel momento lo que se veía es que había subido mucho más el índice que no lo que habían subido los beneficios empresariales, ¿de acuerdo? Había el PER, por ejemplo, de la bolsa japonesa llegó a 60, con lo cual en aquel momento esperaba que los beneficios subirían y esa subida de beneficios no pasó nunca, ¿no? Si miráis a hoy en día, la situación es radicalmente distinta. Tienes una subida del Nikkei y de las empresas, pero justamente con un fortísimo aumento de beneficios empresariales. Entonces, ¿qué está pasando? Familias muy capitalizadas con un entorno de aumento de salarios, lo que está protagonizando es un aumento del consumo y una dinamización de la economía como nunca en estos años se han visto. Es decir, en Japón estamos hablando de un factor nuevo y creo que nosotros invertimos en el segmento que se ve más favorecido por esa dinamización económica.
Me llama la atención que diga que todavía está empezando, ¿no? Sí. Este fenómeno. Luego, si echamos cifras, que aquí en esta emisora somos muy de cifras, ¿de qué potencial podemos estar hablando?
Estamos hablando, es decir, si miramos los beneficios previstos, o sea, los beneficios actuales y del año que viene el otro, estaríamos hablando de un potencial en torno a 20-30% para llegar a correctas valoraciones, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que no estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando del descuento fundamental actual, ¿de acuerdo? Estamos hablando de algo con muchísimo más potencial. Porque es como cuando hay un cambio social, y esto se nota, por ejemplo, los cambios sociales que está teniendo Japón son muy importantes. Por ejemplo, se están deshaciendo las posiciones cruzadas entre empresas históricamente que se habían introducido en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Las empresas se están centrando mucho más en rentabilidades, ROEs, ROCEs. Están haciendo recompras de acciones. Es decir, la forma de actuar de la empresa japonesa ha cambiado mucho de la que tenía y no tiene vuelta atrás, ¿de acuerdo? Están actuando de una forma mucho más occidental. Están deshaciendo aquellos keiretsu, ¿sabes? Todas estas historias que tenían de hace muchos años, que eran endémicos para ellos. Ahora estamos viendo un cambio gerencial, estamos viendo cambio en actitud de consumidores y, por ejemplo, otra cosa que les está explotando a los japoneses es el turismo, pero explotando de una forma exponencial. Japón puede multiplicar el turismo exterior que viene a Japón, lo puede multiplicar en los próximos años por 7 o por 8. Son destinos muy distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en Japón lo que está ocurriendo hoy no tiene parangón en otros países del mundo. Entonces, quien sencillamente quiera diversificar es un gran elemento diversificador, pero si vamos al potencial, tanto de aumento de beneficios inmediato como de este cambio que está ocurriendo en la forma gerencial, no hay color. En números redondos, si miramos la rentabilidad de las empresas, el ROE, el ROCE, nos damos cuenta que esos múltiples son más baratos de otras empresas, por ejemplo, norteamericanas, que tienen el mismo ROE o el mismo ROCE, ¿de acuerdo? Es decir, ellos, en tema de valoraciones, les queda muchísimo por ponerse. Es decir, estamos algo más allá que los beneficios del año que viene o dentro de 2 años.
El hecho diferencial del fondo concreto que gestionan ustedes de renta variable japonesa, nos decía que es esto que se centra en compañías domésticas. ¿Cuáles serían a día de hoy las mayores posiciones que tiene el fondo, que no sé si coincide con las que más le han aportado rentabilidad últimamente?
A ver, sí, por ejemplo, han subido, o sea, hay empresas, por ponerlo de una forma, ¿no? Hay empresas tipo, por ejemplo, empresas como Takashimaya, etcétera, etcétera, que son tipo grandes almacenes, ¿de acuerdo? Es decir, el Corte Inglés de aquí, por poner ejemplos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Los grandes almacenes de ahí, que son muy dependientes del consumo, evidentemente los tenemos. Tenemos empresas como Rakuten, que son el Amazon, por decirlo de otra forma, pero de Japón, ¿no? En un momento dado salen como 3 empresas muy parecidas, Amazon, Alibaba y Rakuten es el número 1, pero en Japón, ¿de acuerdo? Luego hay empresas como bancos, los Mitsubishi UFJ, etcétera, etcétera. Los bancos ahí venían de una situación muy dura de la antigua crisis, con participaciones cruzadas, con muchos problemas en hace 30 años, ¿no? En aquel momento tuvieron los non-performing loans, ¿no? O sea, préstamos que no se pagaban en aquel momento. De hecho, todo el mundo le debemos que hayamos salido relativamente de la crisis de Lehman Brothers. Le debemos a Japón mucho, porque Japón le pasó lo mismo el año 89, que fue sus máximos, y nosotros, las crisis de inmobiliarias que tuvimos aquí el año 2009-10, todas las soluciones que había que actuar son las mismas que funcionaron en Japón, aunque Japón, también otra de las cosas, que tardó mucho en implementarlas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se sabían 2 cosas, qué había que hacer, y segundo, que había que hacerlo rápido, no podías tardar tanto porque entrabas en un problema. O sea, Japón yo creo que ha ayudado mucho a Occidente en esta parte. Bernanke, de la FED, sí, que era el que había en aquel momento, el presidente de la FED que había en aquel momento, dio la casualidad que era un gran estudioso del caso japonés. Entonces, se le presentó un problema que había ocurrido 20 años antes y con lo cual sabía qué hacer, ¿no? O sea, que Japón ha tenido muchos corolarios, ¿no?
¿Y cómo de complicado es para un gestor español gestionar un fondo de renta variable japonesa del otro lado del mundo?
Vamos a ver, nosotros es complicado en el sentido de que nosotros, primero, somos una gestión activa, bottom up, es un fondo que tenemos 25, 27 posiciones, no son fondos de 40 posiciones, ¿no? Y nosotros tenemos un proceso inversor basado en 4 puntos, y en 4 puntos, uno de los puntos, ¿de acuerdo?, es la entrevista con la gerencia de la empresa, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos, evidentemente es más complicado hacer una entrevista con gerencia de la empresa, ¿no?, con empresas japonesas que con empresas españolas, europeas o incluso americanas, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay de todo. Hay, por ejemplo, hay casos, cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, hay empresas japonesas que tienen una parte de gerencia que la tienen permanentemente en Londres o la tienen permanentemente, por ejemplo, en Ámsterdam, como en Nidec, por ejemplo, que es una de nuestras importantes posiciones. Entonces, a veces hablamos con las personas europeas de la gerencia que están delegadas en Europa. Esto es un tema. Otra cosa es, hay actos de, por ejemplo, que se hacen en Londres de compañías japonesas, y en esos actos de Londres de compañías japonesas, pues vamos y en un día podemos hablar con unas cuantas, ¿de acuerdo? Aquí hemos conocido a gente como el señor Toyoda, de Toyota, mucha gente de este estilo. Y luego hay de todo. ¿Qué ocurre? Hay muchas veces que la gerencia incluso viene a nuestras oficinas. ¿Qué pasa? Empresas muy conocidas, Panasonic y tal, que pueden tener, digamos, relaciones allí, pues a veces viene el CFO de la empresa o el CEO de la empresa, por ejemplo, viene y, como saben que somos accionistas, han venido a nuestras oficinas a hablar. O sea, hay muchos canales para hacerlo, ¿no? Pero lo que sí está claro que nosotros, bueno, el año pasado hicimos 269 reuniones con empresas cotizadas de todo el mundo, varias de ellas, claro, japonesas. Sí, sí.
¿Cómo gestiona el riesgo de este fondo? ¿Lo hace con el tamaño de las posiciones, no? Son 25, 27 más o menos, y cada una con su peso correspondiente,
sí,
entiendo.
Correcto.
¿Reduciendo, aumentando los niveles de liquidez del fondo en función de cómo ven las cosas en el mercado? ¿Cómo lo hacen?
Sí. La variante más importante, o sea, hay más variantes, pero voy por la primera, ¿no? La variante más importante es el descuento fundamental del fondo, ¿vale? Entonces, nosotros de cada una de las empresas tenemos calculado, mediante nuestros análisis, un valor fundamental de la empresa, de acuerdo con lo cual tenemos una cotización y un valor fundamental, hay un descuento fundamental, entonces, de valor a valor, y entonces nosotros monitorizamos el descuento, no de valor a valor, sino, por supuesto, pero del conjunto del fondo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hacemos? Que lo que estamos haciendo es que maximizamos el descuento fundamental del fondo en yenes, ¿de acuerdo? En su propia divisa. ¿Qué ocurre? Nuestros inversores son en euros, ¿vale? Lo cual quiere decir que, aparte del descuento fundamental del fondo, de cada empresa y del fondo en yenes, hay que conocer el descuento para un inversor de la zona euro, lo cual quiere decir que hacemos otro trabajo, que es el descuento euro-yen. Puede ser que los dos descuentos sumen, como es el caso actual, o puede ser que hay momentos en que uno suma y otro resta. Pero nosotros al final es maximizamos el descuento fundamental del fondo en euros, ¿de acuerdo?
Seguimos estando en un momento en el que la batuta de todo lo que va ocurriendo en los mercados la tienen los bancos centrales. El de Japón, lo cierto es que se ha mantenido bastante a contracorriente del resto de grandes bancos occidentales, pero ahora empiezan a cambiar las cosas allí. ¿Ha sido acertada la actuación que ha tenido en los últimos años el BOJ? ¿Están llegando en el momento oportuno esos cambios que están comenzando a implementar? Hace muy poquito la primera subida de tipos, aunque sea muy discreta.
Sin duda alguna. Ellos, en el pasado, el Banco de Japón, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando tuvieron su crisis, ahí tenía un problema grave de independencia, ¿de acuerdo? O sea, no tenía el grado de independencia que tienen los bancos centrales, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Esto se corrigió entre 8 y 9 años después de que empezara la crisis de Japón en el año 89, ¿no? El año 97-98 se cambió el funcionamiento del Banco de Japón, occidentalizándolo más, y al final de lo que se trataba es de darle más independencia. Bien, ¿qué ocurrió? Durante todo este proceso de este tránsito, el Banco de Japón ha tenido experiencias de subida prematura de tipos de interés, cuando pensaba que, ¿no?, que aquella situación iba a cambiar y que aquello no fue bien a la economía. Entonces, lo que está haciendo hoy el Banco de Japón es, va a subir los tipos de interés porque tiene inflación, pero lo está haciendo a un ritmo muy pautado, ¿de acuerdo? Esto es bueno para el conjunto de la economía japonesa. La única consecuencia que evidentemente tiene esto es la caída del yen contra el resto de divisas, ¿no? El flujo de dinero que está por el mundo, si el dólar paga un 5,5, el euro paga un 4, bueno, oficialmente un 4,5, pero es un poco menos. Y en Japón no pagan, hay el flujo de dinero internacional que se dirige más a las divisas que más pagan a corto plazo, ¿no? Entonces ellos saben que el yen en este momento han debilitado el yen de una forma consciente, pero si nos vamos a nosotros, la subida que habéis visto del fondo, ¿no?, es una subida del fondo en euros, ¿no? Y además ahora que tiene un yen barato, históricamente en una zona de mínimos, con lo cual ahora el fondo de aquí para adelante, aparte de la propia subida que le queda a las empresas en yenes, le queda una subida del euro contra el yen, ¿vale? En algún momento se van a normalizar, la bajada de tipos cortos en Estados Unidos, bajada de tipos cortos en Europa, ellos van a seguir subiendo, esto nos debería llevar a un euro más caro, ¿de acuerdo?, contra el euro, lo cual quiere decir que los inversores en euros tenemos dos fuentes de rentabilidad en este momento.
Hace apenas unos días ustedes como gestora presentaban el posicionamiento de cara a este segundo trimestre del ejercicio en el que estamos, y el gran titular sería que muestran preferencia por los activos de deuda y que rebajan a neutral ese posicionamiento en renta variable. ¿Es un poco guardar la ropa ahora?
No, vamos por parte. Esto, bueno, vamos por parte. Hay que distinguir lo que es la gestora, ¿de acuerdo?, ¿no?, de lo que es la sociedad de valores, ¿vale? Son como dos enfoques distintos, ¿no? En lo que es la gestora, nosotros mantenemos la parte de renta variable totalmente intacta, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nos da a nosotros la renta variable es que le queda mucho recorrido. Hay unos sitios más que otros, no estoy hablando de toda la renta variable en general. Uh-huh. En algún sitio sí que es conveniente y hay unos múltiplos, léase algunas empresas norteamericanas, etcétera, etcétera, que es mejor estar fuera, pero para la gran mayoría de acciones no. Esto que hace que nuestros fondos, a día de hoy, en el rango que tienen de renta variable, que pueden invertir, están todos en máximos, ¿de acuerdo? Respecto a la deuda, aquí hay que tener una consideración, que es la nuestra, que tenemos en la gestión, que es la siguiente, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Nosotros pensamos, la gente ha interpretado que los tipos de interés bajaban, y cuando presentamos la estrategia, nosotros la presentamos una vez al año, que es en enero, ¿de acuerdo? Lo que hicimos es decir, los tipos cortos pueden caer, pero los largos pueden subir. ¿Por qué? Los tipos cortos están por encima de su máximo, de su media histórica. Los tipos cortos, la media histórica, estamos hablando de un 3,2%. Pero, simultáneamente, los tipos largos están por debajo de su media histórica, que es alrededor de un 5,2%. Entre cortos y largos suele haber una pendiente, unos 200 puntos básicos, un 2%, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo en deuda es decir, los cortos tienen margen para caer, sin duda, pero los largos, que han subido además en todo el año, tienen margen para subir. Eso quiere decir que cuando compramos deuda, seguimos comprando deuda a corto plazo y no a largo plazo, ¿de acuerdo? Precisión número uno. Y luego está la precisión número dos, ¿qué tipo de deuda que estamos comprando, ¿vale? Tenemos, por ponerlo muy sencillo, la deuda gubernamental y luego tenemos la deuda, digamos, de crédito, ¿no? Más crédito. ¿Qué está ocurriendo? Evidentemente, en el entorno actual de bonanza empresarial que hay, los spreads de crédito son bajos, necesariamente, ¿de acuerdo? Con lo cual, nos estamos centrando, decía, más en plazos cortos, pero y más en gobiernos que en crédito. Esto, a medida que los largos van a seguir subiendo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el 10 años americano acabó en un 3,88 el año pasado, de rentabilidad. Ahora está en un 4,60, 4,70, pero claro, tiene margen de subida hasta un 5,20, 5,30. Entonces, cuando la curva, digamos, de tipo se normalice, que debería tener una pendiente de estos 200 puntos básicos, 180, 200, ¿de acuerdo? Y dos, cuando baje la volatilidad de la renta fija a largo plazo. Porque si miramos lo que está pasando, la renta variable, la volatilidad es muy baja, menor que la histórica. El año pasado el Eurostox tuvo una volatilidad de 14 y histórica es 20 y medio. Pero esto no es lo que pasó con la deuda. La deuda a largo plazo el año pasado tuvo volatilidades superiores a las históricas. Este año está pasando. Lo que interpretamos nosotros es que cuando hay una volatilidad mayor de la histórica, y los mercados de deuda a largo plazo, así les sigue pasando a día de hoy, esto es un mercado, lo interpretamos, que busca un equilibrio, ¿de acuerdo? Y cuando buscas un equilibrio hay muchos bandazos, hay mucha volatilidad. Va a haber un momento en que a lo mejor es dentro de un año, o sea, los máximos de los tipos largos pueden ser este año 24, podrían ser perfectamente el 25, en el momento, digamos, en que la curva de tipos sea normal y la volatilidad de los largos haya bajado, en ese momento nos podemos plantear hacer inversiones a duraciones más largas. De momento seguimos con duraciones muy cortas, ¿no? Y respecto al crédito, hombre, el mejor momento para invertir el crédito no es cuando hay bonanza empresarial, es cuando, al contrario, ¿no? Han subido los spreads por algún motivo, etcétera, etcétera. Con lo cual, de momento estamos corto plazo gobiernos, es probable que el año que viene estemos ya en gobiernos y un poco más de largo plazo, y a lo mejor entre tres años, pues entonces aumentamos la parte de crédito, ¿no? Esto es un poco el posicionamiento en los fondos, ¿no?
Gestiona también, además de este fondo de renta variable japonesa del que hemos hablado desde el principio, el fondo de la casa centrado en turismo global. Sí. ¿Optimista con el momento actual, con el potencial de estas compañías?
Súper optimista, ¿vale? Pero no un poco, sino todas. En primer lugar, lo que conocemos y sabemos muy bien es que la demanda de lo que son servicios de turismo, bueno, primero, la demanda de servicios sigue disparada en todo el mundo, ¿vale? Pues, alguien puede observar los índices, indicadores PMIs y SMs que ven que el de servicios, que van a ver que están todos muy por encima de 50, en todo el mundo, da igual que lo mires en China, en Japón, en Estados Unidos, que en la zona euro. Pero luego, además, nosotros lo que sí conocemos con las, digamos, todas estas reuniones que tenemos con las empresas, es que está yendo muy bien. Es decir, hay una gran demanda, las empresas están capitalizando esta gran demanda con márgenes muy fuertes, etcétera, etcétera. Luego ya sabemos que 2023 fue un gran año turístico, mejor que el 22, pero el 24 va a ser mejor que el 23 y el 25 mejor que el 24. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que falta en la ecuación que el año pasado faltó, o sea, aunque todo fue muy bien, falta los turistas asiáticos, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar que ellos estuvieron cerrados un año más, digamos, que lo que estuvimos en Occidente. Esto es muy curioso observar el comportamiento que hicieron, por ejemplo, los turistas chinos. Fue muy similar al que habían hecho los americanos un año antes, ¿no? O sea, el primer año que les dejaron salir del país, sí, hubo algunos americanos que vinieron a Europa, pero la mayoría de americanos fue el gran año de México. Fueron a México por aquello de, oiga, si vuelve a ocurrir algo con el virus, que pueda volver a mi país por carretera, ¿vale? Entonces, los chinos, que abrieron un año más tarde, que fue el año pasado, 23, fue algo muy parecido. Muy pocos vinieron a Europa y a Occidente, perdón, ya a Estados Unidos, sí. Y en cambio, pero Malasia fue un año espectacular de turismo, ¿no? Es algo muy parecido. Bien, ¿qué ocurrió? Esperamos que con China ocurra lo que, bueno, el año pasado, el que fue el segundo para los americanos, inundaron Europa. O sea, el primer año más México, pero el segundo año inundaron Europa. Bien, ¿qué pensamos? Que los chinos van a inundar Europa, y cuando digo chinos es más asiáticos, no solo son chinos, van a inundar Europa y Estados Unidos, pero que no va a ser tan rápido. Si nosotros vemos los números de vuelos que hay de Asia a Europa y de Asia a Estados Unidos, empezaron el año un 30% por debajo que el 19, van a acabar más o menos planos. O sea, este año podría haber un 15% menos de asiáticos que antes del virus, aún creciendo mucho, ¿vale? Pero el año que viene no, el año que viene ya esperamos una normalización. Por eso, a corto plazo tenemos 24 mejor que el 23 y 25 mejor que el 24. Las cotizaciones están muy atrasadas. El fondo del año pasado subió un 20 y pico%, este año también lleva subiendo, pero se ha regularizado más la normalidad, digamos, operativa, que las cotizaciones. El fondo tiene un descuento monumental de subida, ¿no? Y luego, vamos a ponernos en un escenario que el fondo haya, pues el descuento se haya cerrado, ¿no? Vamos a poner que en 2 o 3 años el fondo ha subido y el descuento se ha cerrado. Lo que nos va a quedar en aquel momento, después de la subida, digamos, que es más de normalización, lo que nos va a quedar en aquel momento es algo que es el motivo por el cual creamos el fondo. Y el motivo era que el turismo global, o sea, distingamos turismo local, vamos a nuestro país a hacer turismo, este no es el motivo del fondo, y turismo global, vamos a otro país a hacer turismo, ¿no? En nuestro país vemos cosas bonitas, ciudades, montañas, playas, pero cuando un turista va a otro país, ve cosas únicas, ¿de acuerdo? Es decir, no vas a ver una playa que ya tienes en tu país, ¿no? Cosas distintas y únicas. Entonces, ¿qué pasa? El turismo global crece más que el PIB mundial. Es decir, incluso cuando se haya acabado esta, digamos, vuelta a la normalidad de las cotizaciones, va a quedar después el argumento de que crece más que el PIB. Y cualquier actividad que crece más que el PIB mundial tiene potencial para dar más rentabilidad que las bolsas mundiales.
Con este optimismo, con el turismo global nos quedamos, y también con la renta variable japonesa. Yamabuchi, GBC Gaesco Gestión, ha sido un placer. Muy buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias a ti.